Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
En Deportes por Lunch, aquí hoy, 29 de julio del 2024. Señores, hoy es el último programa del mes de julio y hay mucha información del mundo de los deportes, pero antes vamos a hacer una pausa para luego pasar con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, que nos tiene toda la información del mundo de los deportes, de las Olimpiadas de París y mucho más. Así que usted no se retire, porque en breve regresamos con más información.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy lunes, tempranito en la tarde, llevándote toda la información y le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas de nuestras diferentes emisoras como Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre. Así que le damos la bienvenida a Noel Enrique Acevedo Ruiz. Pero mira, Noel, en este día quiero tomarme el atrevimiento de dejarte saber que hoy quiero felicitar a mi hermana que está de cumpleaños, Jace Marie Vélez Velázquez, cumple sus 21 años, así que muchas felicidades, mi amor, y sabes que te amo. Así que adelante, Noel, buen provecho.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, tenemos que unirnos sin duda alguna a ese saludo para darle comienzo a nuestro programa en la tarde de hoy. ¿Y qué tal, Michelle, si le dedicamos el programa a tu hermana?
Sería maravilloso. Así que, Jace, oye, esto es para ti.
Ok, llegó a los 21 años, gracias a Dios, gracias a tus padres, gracias a ti por ser su hermana y sobre todas las cosas por el amor y el respeto que le tienes, porque sin duda alguna, si te tomaste el tiempo para felicitarla, públicamente es porque es un ser humano especial para ti. Así que te felicito por tu calidad humana y sin duda alguna, pues para mí, con mucho beneplácito, con mucho cariño y con mucha humildad, le vamos a dedicar el programa en la tarde de hoy a tu hermana y más que nada deseándole mucha salud, primero que sobre, por sobre todas las cosas, salud. Salud
amén,
del cuerpo,
gracias, Noel,
salud del alma, Jason, salud física, del espíritu
ahora,
y en todas las maneras, mucha
Noel,
salud y bendiciones. Oye, ¿cuál es el deporte favorito de tu hermana?
Oye, mira, es el fútbol también, Noel.
Es el fútbol.
Sí,
fanática,
el fútbol.
No, algún jugador en específicamente la cual ella es fanática, algún equipo particularmente.
Sí, ella siempre le ha ido a Argentina.
Le ha ido a Argentina, así que sin duda alguna debe de ser fanática de Lionel Messi,
correcto,
de Diego Maradona,
correcto,
y de todo el batallón argentino.
Eso es correcto, Noel. Así mismo, como lo acabas de decir, así mismo es.
Bueno, repita el nombre de tu hermana, Michelle.
Yaismari Vélez Velázquez.
Así que felicitaciones para ella y le vamos a dedicar el programa en la tarde de hoy. Oye, Michelle, tengo por aquí, el viernes pasado habíamos desarrollado un tema sumamente interesante con relación a Michael Phelps, el norteamericano, el cual tiene el récord para la historia de más cantidad de medallas en Olimpiadas. Y qué cosa que me dio la curiosidad de buscar más información sobre este nadador norteamericano, el cual te dije que le apodaron el tiburón de Baltimore. Y mira qué cosa, no sé quién me estará escuchando. Oye, Michelle, ¿alguna vez en tu vida, y con mucho respeto, fuiste víctima quizás de bullying en tu vida por algo?
Bueno, sí, cuando pequeña yo tuve bullying por el cabello, porque yo soy una persona, ¿verdad?, de pelo rizo, y también por la figura, porque era un poquito llenita. Pero a pesar de todo eso, eso me dio impulso para poder seguir logrando las metas que otras personas decían que no.
Bueno, pues simplemente creo que en la vida, de alguna manera u otra, siempre hemos sido directa o indirectamente víctima de bullying. ¿Del qué? Del menosprecio, de la burla, como tú dijiste, por cualquier situación física, peso, cabello. En el caso de Michael Phelps, el cual te dije que era un niño el cual le habían diagnosticado autismo a temprana edad, y dice él que él era víctima constante de bullying por el tamaño grande de sus orejas. Mira qué cosa, él, una persona la cual también tenía especie de una disformidad en el área de su boca, sus labios, y también le hacían bullying por la manera que él hablaba. ¿Qué sucede? Todo esto, a pesar de, vuelvo y te repito, de tantas adversidades, Michael Phelps se dedicó a la natación. Y mira lo que se convirtió. Y uno de los detalles que yo estaba viendo, el máximo ganador de medallas en la historia olímpica, con un total de 28, 23 de ellas fueron oro. Y Michelle, mira lo interesante de este detalle, que Michael Phelps, y hablando de Argentina, precisamente sabes el total de medallas de oro que ha ganado Argentina en competencias de Olimpiadas, 21. Un total en la historia de Argentina de 21 medallas de oro. Michael Phelps tiene 2 medallas más que Argentina, él solito, medallas de oro. Dice por aquí Croacia, 18, Corea, 16, Eslovaquia, 14, Estonia, 14, México, con una población cercana a los 130 millones de habitantes, han ganado 13 medallas de oro en su historia. Eslovenia, 12. Irlanda, 11. Georgia, 10. India, con una población de 1.400 millones de habitantes en la historia de las Olimpiadas, han ganado 10. Tailandia, 10. Indonesia, con un total de 274 millones, han ganado 8 medallas de oro. Morocco, 7. Lituania, 6, Serbia, 6, Portugal, 5, Nigeria, con una población de 218 millones, han ganado 3. Imagínate si el récord de Michael Phelps es increíble, que ha ganado medallas de oro más que todos estos países que te he nombrado. Así que le dedicamos el programa a tu hermana y sobre todas las cosas, esto lo pudiéramos utilizar como una enseñanza. Oye, Michelle, a mí también me hicieron mucho bullying. Por mi estatura, también por mi peso, me ponían unos adjetivos y unos sobrenombres que yo no los voy a decir públicamente. Pero todo eso, por más menosprecio y por más bullying que me hicieran, era para mí combustible, para yo seguir hacia adelante y motivarme en la vida y probarle a todas esas personas que sin duda alguna estaban muy equivocados. Así que el bullying yo lo tomé como qué, como combustible, para cada vez en la vida demostrarle a esos detractores, a todas esas personas que menospreciaban a uno, oye, yo al igual que Michael Phelps, ¿sabes qué? Soy un poquito orejón. Pero tengo una ventaja, que puedo escuchar desde mucha distancia lo que otros no pueden escuchar. Así que a todo negativo hay que sacarle algo positivo, Michelle.
Eso es así, Noel, eso es así. Y mire, si usted, ¿verdad?, cree que no se puede, usemos el ejemplo de este caballero que fue el impulso y es uno de los más grandes reconocidos en la historia, Noel.
Definitivamente. Así que ahí dejamos el tema de Michael Phelps y sobre todas las cosas, vamos rapidito, hablando de las Olimpiadas, al momento, en este preciso momento, estaba buscando cómo va el medallero olímpico y sabes que esto pues particularmente lo llevan, lo ponen en términos de la mayor cantidad de medallas de oro, donde al momento China tiene un total de 5, Corea del Sur lleva 5 medallas de oro, Australia 4, Japón 4, Estados Unidos 3, Francia 3, Gran Bretaña 2, Alemania 2, Italia 1, Kazajstán 1, Bélgica 1, Hong Kong 1 y Uzbekistán 1. Así que será el momento en términos de las medallas de oro. Le mencioné, pues pudiéramos decir, los 10 primeros países los que han ganado medallas de oro. Plata, Estados Unidos es líder con Francia, que llevan un total de 6 cada uno. En términos del total de medallas de plata, Australia lleva 3 medallas de plata, al igual que Gran Bretaña. Corea lleva 2, China lleva 2, Japón lleva 2 y Italia un total de 2 medallas de plata. Las de bronce, ¿quién es el líder al momento en términos de las medallas de bronce? Pues tengo por aquí que Estados Unidos tiene 3 y Gran Bretaña tiene 3, Italia tiene 3. En total, Brasil tiene un total de 2 medallas de bronce también. El medallero total, si lo vamos a llevar en términos de cantidad de medallas, pues Estados Unidos es el líder, que tiene un total de 12 medallas obtenidas a este momento. Francia tiene 11, China tiene 9, Gran Bretaña tiene 8, al igual que Japón y Corea del Sur. Italia tiene un total de 6. Así que estamos todavía pendientes porque Puerto Rico todavía no nos ha tocado obtener una medalla, pero téngalo por seguro que para el próximo viernes, Dios mediante, Michelle, vamos a romper el hielo y posiblemente pues ya Puerto Rico vamos a tener nuestras primeras medallitas en estas Olimpiadas París 2024. Así que no tuvimos, lamentablemente, en nuestros primeros juegos de baloncesto ante Sudán del Sur, no pudimos obtener la victoria. De igual manera, las féminas, las cuales se enfrentaron a Serbia, pues ambas selecciones, femenina y masculina, pues desafortunadamente no pudimos ganar. Ahora nos toca el próximo miércoles, cuando tendremos particularmente Puerto Rico el difícil reto de vencer a Serbia. Vamos a ver cómo nos va. Y de igual manera, pues, nuestras féminas que estarán jugando el próximo miércoles y eventualmente la última presentación tanto masculino como femenino de Puerto Rico, como le dije, el 31 de julio, el próximo miércoles, y luego no será hasta el sábado próximo, 3 de agosto, en el cual pues vamos a tener nuestra última participación, particularmente el equipo de Puerto Rico masculino, que nos estaremos enfrentando al temible equipón que trajo LeBron James y Estados Unidos de Norteamérica, donde el pronóstico de ellos es humilde: no vamos a perder ni un cuarto. quieren ganar y de manera aplastante su medalla de oro. Vamos a ver cómo le va al equipo de Estados Unidos en el deporte del baloncesto. Siguiendo con el tema del deporte y del baloncesto, pues ya aquí en Puerto Rico les voy a presentar, les voy a mencionar los cuatro equipos que van a las semifinales. Y sí, como siempre en el deporte, hay sorpresas. El Baloncesto Superior Nacional no es excepción, donde los Leones de Ponce, un equipo que, bueno, tengo un amigo fanático de los Leones de Ponce, que todavía no lo cree, porque él pensó en un momento en la temporada regular que sus Leones de Ponce se eliminarían, y cuando esta semana le dije, oye, te felicito porque los Leones de Ponce pasan a los cuartos de finales, eliminaron en 6 juegos, fue la única serie que no tuvo que llegar al máximo de 7 partidos, y le ganaron a los Metropolitanos de Guaynabo, de José Juan Barea. Así que los Leones de Ponce dieron el golpe durísimo y ahora pasan a los cuartos de finales para enfrentarse a los Criollos de Caguas, que había sido el equipo que en 7 juegos vencieron a mis Santeros de Aguada. Así que ahora la serie será Criollos de Caguas enfrentándose a los Leones de Ponce. Estas series, al igual que las pasadas series, son de 7-4. El equipo que primero gane 4, pues eventualmente pasará a la final. Y en la otra serie, los Capitanes de Arecibo. Sí, los Capitanes de Arecibo sorpresivamente fueron eliminados y jugando en su cancha como local ante unos aguerridos Osos de Manatí que le han ganado un juegazo. Sin duda alguna, ese juego estuvo embestializado. Tuve la oportunidad de ver prácticamente el final de este partido, donde Jivan Jackson anotó un canastazo justo cuando pues prácticamente se acababa el tiempo. Le ha roto el corazón a los fanáticos y a los jugadores del equipo de los Capitanes de Arecibo en un juegazo. Y lo que me sorprende, como dije al principio, que tanto los Capitanes de Arecibo como los Mets de Guaynabo fueron los equipos con el mejor récord en cada sección. Y particularmente los Capitanes de Arecibo fue el equipo con el mejor récord en todo el baloncesto superior nacional durante la temporada regular. Este equipo mantuvo una tendencia. Este equipo tuvo el jugador de mayor progreso, Plummer, tuvo a Cardona, el dirigente del año. Este equipo se veía, para mí, particularmente lo digo, como una línea directa. Embestializadamente yo dije, este equipo va por el campeonato de Puerto Rico. Este equipo luce tener tremendo cuadro regular con Josh Stockton. Y qué te puedo decir, tantos jugadores, tanta profundidad, pero lamentablemente los Osos de Manatí han dado el golpe y eliminaron a los Capitanes de Arecibo. Ahora serán Osos de Manatí enfrentándose a los actuales campeones, los que quieren defender y mantener el campeonato, los Gigantes de Carolina. Los Gigantes de Carolina en 7 juegos finalmente eliminaron a los Piratas de Quebradillas, así que esa va a ser la otra semifinal. Gigantes de Carolina enfrentándose a los Osos de Manatí. El que gane eventualmente se enfrentará a el que gane entre los Leones de Ponce y los Criollos de Caguas. Según tengo entendido, estas series comenzarán el próximo jueves. El próximo jueves será el primer juego de la serie entre el equipo de los Gigantes de Carolina recibiendo a los Osos de Manatí. Luego el viernes comienza la serie en Caguas entre Leones y Criollos. Y va a ser, juegan un día, descansan el otro y vuelven y juegan. Así que si la serie entre Gigantes y el equipo de Manatí comienza el jueves, ellos jugarán jueves y luego jugarán sábado. En torno a la serie de Ponce y Caguas, juegan viernes, descansan sábado y jugarán domingo. Así que ese es el calendario de lo que será las semifinales del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. donde va a haber transmisión a través de Telemundo, canal regular, y Telemundo.2. Así que todos los partidos de las semifinales del Baloncesto Superior Nacional vamos a tener la oportunidad de verlos a través de la televisión en vivo. Sí, Telemundo.2 o Telemundo regular van a transmitir ya comenzando desde el jueves a las 8 de la noche, porque ese será el horario de comienzo de esta serie semifinal del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Así que vamos a estar sumamente pendientes y ya, Dios mediante, para el programa del próximo viernes les vamos a estar trayendo toda la información de ese resultado del primer juego del jueves entre Gigantes de Carolina y Osos de Manatí, que, como dije, sorpresa, dos equipos los cuales particularmente en nuestro pronóstico yo entendí que los Metropolitanos de Guaynabo iban a prevalecer sobre los Leones de Ponce, y en la otra serie de Capitanes versus Osos de Manatí habíamos escogido a los Capitanes para ganar esa serie. Así que ha estado sumamente interesante y esto es resultado de lo que se vio durante toda la temporada regular. Aquí cualquiera se ganaba a cualquiera y en series estas son las cosas que suceden. Así que interesante para el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, y creo que todavía aún los fanáticos, y con mucho respeto lo digo, los fanáticos de los Mets de Guaynabo y de los Capitanes de Arecibo, sin duda alguna, deben de sentirse defraudados, deben de sentirse dolidos, porque ese no era el resultado que ellos esperaban y el cual, pues, la mayor parte de los conocedores de este deporte daban a esos equipos para ganar y eventualmente pasar a la final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico en busca del campeonato 2024 en este deporte. En torno a la AA, pues ya tenemos los finalistas, ya tenemos los dos equipos en Puerto Rico que van en busca del campeonato. Va a haber un nuevo campeón, porque los campeones actuales todavía siguen siendo los Arenosos de Camuy, y precisamente de esa sección salen los Titanes de Florida, el equipo el cual estuvieron atrás en la serie perdiendo 3-2 ante los Mulos de Juncos, que habían comenzado esa serie ganando los dos primeros partidos. Luego viene el equipo de los Titanes de Florida, empataron la serie a 2-2. En el quinto partido, los Mulos de Juncos volvieron a ganar, así que habían tomado el comando de esa serie 3-2, pero este pasado fin de semana el equipo de los Titanes de Florida ganaron el viernes y volvieron y ganaron el sábado. Así que ganaron el sexto y provocaron un séptimo y decisivo partido. Así que interesante, porque esa va a ser la final de Puerto Rico en el deporte del béisbol de la AA, donde este próximo fin de semana, sin duda alguna, entendemos que será el comienzo de la serie final. Azucareros de Yabucoa enfrentándose a los Titanes de Florida. Como siempre digo, que gane el mejor. Particularmente me gustaría que ganara el equipo de los Titanes de Florida, donde tengo una información y dice que el último campeonato y único campeonato de los Titanes de Florida fue en el 1982. Y en torno al equipo de Yabucoa, no ganan desde el 1996. Así que, wow. Y el equipo de Yabucoa no llegaba a la final hace 20 temporadas, desde el 2004. Así que estamos hablando desde el 1982. Wow, yo era un niñito todavía en ese tiempo. En el 82 estamos hablando... Estamos en el 2024. ¡Wow! Van 42 años que el equipo de los Titanes de Florida no ganan el campeonato, y en torno a los Azucareros de Yabucoa, 28 años que no ganan el campeonato. Así que son dos equipos que hace mucho tiempo que van en busca de volverse a proclamarse campeones dentro de el béisbol de la AA. Sumamente interesante. Dice que es el único campeonato que ha tenido el equipo de los Titanes de Florida. Precisamente fue eso, en el año 1982. Así que interesante lo que está pasando en el deporte local aquí en Puerto Rico. Como le dije, cuartos de finales del Baloncesto Superior Nacional y final. Este próximo fin de semana comienzan las finales del béisbol de la AA. Así que, Michelle, ¿qué tal si hacemos una pausa? Cuando regresemos, vamos a ver si tenemos la participación de nuestro querido compañero José González de regreso con nosotros. Y voy a estar hablando del tema del béisbol de las Grandes Ligas, el cual sin duda alguna, ayer y durante este pasado fin de semana, hubo muchos cambios de uniformes. Equipos los cuales han estado haciendo movidas, haciendo cambios, adquiriendo diferentes peloteros. Así que le vamos a traer un resumen de lo último que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como siempre, vamos a estar hablando de otros deportes. Así que no se despegue nadie. Buen provecho. Esto es Sports Lunch. Regresamos de inmediato.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Todavía nuestro compañero José no se encuentra con nosotros, Noel, pero nosotros vamos a seguir informando a todos nuestros radioescuchas. Así que adelante con la información.
Y de la manera precisa, Michelle, por eso hago un paréntesis para corregir que las semifinales del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico comienzan este próximo miércoles 31 de julio. Osos de Manatí visitando los campeones Gigantes de Carolina este próximo miércoles a través de Punto 2, Telemundo Punto 2, el primer partido. Y como dije, se juega el miércoles. Estoy hablando la serie entre Gigantes y Osos. Luego descansan jueves y juegan el viernes, donde el equipo de Carolina, los Gigantes, le devuelven la visita a los Osos de Manatí. Así que ese va a ser el calendario en esta serie. ¿Qué significa? Que si la serie entre Osos y Gigantes comienza este próximo miércoles 31 de julio, el primero de agosto, el jueves primero de agosto, comienza la serie entre Leones y Criollos. Así que luego, de igual manera, como le había mencionado, la serie entre Leones y Criollos, los días que no jueguen los Osos y los Gigantes, pues entonces jugarán los Criollos y los Leones. Así que si la serie comenzara el miércoles entre Gigantes y Osos, el jueves comenzará la serie entre Leones y Criollos. Ya le dije que va a ser un día sí y un día no. Juegan un día, el otro tienen de descanso y luego pues juegan el día siguiente. Así que ese va a ser el calendario dentro del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Así que nos gusta informar al público de la manera clara y precisa. Les había dicho antes de ir a la pausa, voy a hablar de lo que va a haber hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Hubo cambios sumamente interesantes, cambios de impacto. Ya mi equipo, lo que se había rumorado desde un principio, y posiblemente creo que algunas hace aproximadamente 2 semanas atrás, le había adelantado de que la organización, la oficina de los Yankees de Nueva York, estaban en serias conversaciones con los Miami Marlins en busca de su jardinero central, el cual también juega la segunda base, el morenito Jazz Chisholm. Así que ahora los Yankees de Nueva York, lo que en un momento fue un rumor, ya es una realidad. Inclusive ya debutó anoche en uniforme, en su nuevo uniforme, Jazz Chisholm por los Yankees de Nueva York. Así que hubo un cambio, y así también han habido muchos cambios. Resultados de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, pues Tampa Bay le ganó 2-1 a Cincinnati. Cleveland le ganó 4-3 a Filadelfia. Baltimore le ganó 8-6 a San Diego. Toronto 7-3 sobre Texas. Atlanta 9-2 sobre los Mets. Minnesota le dieron 5 donitas a los Tigres de Detroit, 5-0. La victoria del equipo de los Twins. Los Cubs de Chicago 7-3 sobre los Reales de Kansas City. Los Dodgers 6-2 sobre Houston. Milwaukee 6-2 sobre Miami. Seattle 6-3 sobre las Medias Blancas. San Luis 4-3 sobre Washington. San Francisco 5-4 sobre Colorado. Anaheim 8-6 sobre Oakland. Pittsburgh en 10 entradas. Los Piratas le ganaron 6-5 a Arizona. Y en el juego, el cual Noel Enrique Acevedo Ruiz estuvo viendo, aunque al final pues me quedé dormido, el sueño me venció, pero qué bueno que cuando desperté, 8-2 fue la victoria de mis Yankees de Nueva York sobre las Medias Rojas de Boston. ¿Y dónde están todos aquellos que se gozaron el viernes? ¿Dónde están todos los que me hicieron bullying el viernes? Le ganamos la serie a Boston y en Boston. ¿Dónde están aquellos que quieren que los Yankees de Nueva York voten a Aaron Boone? Aaron Boone es el dirigente, desde que se convirtió dirigente de los Yankees de Nueva York, para que sepan, con más victorias en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Así que se lo sigo diciendo a todos. Sí que no hemos podido lograr el objetivo grande de ganar la Serie Mundial. Oye, pero solamente un equipo lo gana. Y el año pasado, sorpresa, lo ganaron los Texas Rangers, que nunca lo habían ganado. Y el equipo que llegó a la final por la Liga Nacional fueron los Diamondbacks de Arizona, sorpresa para muchos. No fueron los Phillies, no fueron los Dodgers, no fueron los Bravos, no fueron los Mets. Es así el béisbol. Y cuando usted tiene un equipo, la palabra lo dice, equipo. Usted no puede ganar con 2 bateadores nada más. En este caso yo lo tengo que decir y públicamente soy objetivo. Seguro que quiero que mi equipo gane, pero con solamente 2 jugadores bateando, Juan Soto y Aaron Judge, los demás están en un letargo ofensivo. Ah, que si Judge batea y Juan Soto, no es responsabilidad de Aaron Boone, pero los otros que no están bateando, la culpa es de Aaron Boone. Ah, los lanzadores que de momento ganan, cuando ganan es el lanzador, cuando pierden, la culpa es de Aaron Boone. Cuando un pelotero se lesiona, la culpa es de Aaron Boone. Ahora la culpa es de Alex Cora, que Boston perdió el sábado y perdió el domingo. No, ahora no es la culpa de él. Hace poco, la semana pasada, Boston le dieron una pela. Los Rockies de mi amigo Tali Talavera. Tali Talavera fue por allí al parque y le dijo a los bateadores de Colorado, hágame el favor y denle una pelita a Boston. Y le dieron una pela de 20-7, creo que fue. ¿Y qué? Ah, la culpa no fue de Alex Cora. Son cosas que pasan en el béisbol. ¿En qué posición están los Yankees de Nueva York? A un juego del este del campeonato de la Liga Americana. Los Orioles lo que tienen es un juego por encima de los Yankees. Y eso que hemos estado jugando mal béisbol, sin duda alguna, seguro que sí. Ganamos un juego y perdemos dos. Pero qué bueno que este pasado fin de semana, pues ganamos 2-3. Así que ganamos 2 y perdimos 1. Y hoy, qué juegazo. ¿Por qué le digo que es un juegazo el juego de hoy? Porque para muchos conocedores, para muchos expertos, para muchos reporteros, para muchos que viven de seguir el béisbol, reporteros que trabajan para las diferentes canales grandes, las diferentes compañías de información, para los que apuestan, para los que juegan, para los que dicen quién va a ganar, pues muchos tienen esta serie preámbulo de lo que pudiera ser la serie mundial, el campeonato esta temporada. Yankees de Nueva York, Phillies de Filadelfia. Luis Hill enfrentándose a Zach Wheeler. ¡Wow! ¡Qué clase de duelo de lanzadores! Un duelo porque al momento Luis Hill es novato, pero ya tiene sobre 10 victorias y tengo que reconocer que Zach Wheeler, para mí, uno de los mejores lanzadores, no en la Liga Nacional, en todo el béisbol. Yo me atrevería a decir que pongo a Zach Wheeler dentro de los mejores 5 lanzadores en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver lo que pasa esta noche. Ya ahorita, a eso de las 3:05, hay doble juego entre los Toronto Blue Jays y los Orioles del Baltimore. Así que juegan a las 3:05, se acabó ese juego, y a las 6:35 comienza el segundo partido. Cleveland en Detroit, 6:40. Yankees de Nueva York, a las 6:40, se cantará Playboy, Major League Baseball Network lo va a transmitir. Cubs y Cincinnati, Jameson Taillon enfrentándose a Carson Spears. Oye, Jameson Taillon es un lanzador del equipo de los Cubs que de momento es como que muchos rumores de que diferentes equipos llamando a la oficina de los Cubs para adquirir este lanzador en cambio, pero no lo entiendo porque los Cubs cambiaron y recibieron a Isaac Paredes a cambio de Morel y una movida de impacto, así que el equipo de los Cubs no tiró la toalla. Los Cubs están buscando cómo mejorar. Twins de Minnesota, Mets de Nueva York, y los Mets de Nueva York, al igual que los Twins de Minnesota, son equipos que están buscando cómo mejorar, hacer movidas. Ya los Mets de Nueva York hicieron varias movidas, así que esta serie es sumamente interesante. La va a transmitir, según tengo entendido, este partido de esta noche, Twins versus Mets, lo va a transmitir Guapa Deportes. Saben que le llaman los Body Twins, y en un pasado también le decían los Body Mets. Equipos cargados de mucha representación boricua y sobre todo saben que los estelares jugadores de cada equipo son los campos cortos boricuas, Francisco Paquito Lindor y Carlos Correa. Vamos a ver si Carlos Correa ya está ready porque ha estado lesionado, no lo hemos visto jugar. Así que por ahí Castro, Vázquez, Miranda, varios de los jugadores puertorriqueños de los Twins de Minnesota, Edwin Díaz, Francisco Paquito Lindor, jugadores de los Mets de Nueva York. Seattle en Boston, buena serie también. Son dos equipos que van en busca de cómo mejorar de cara a lo que resta de temporada regular y aspiraciones a la postemporada. Va a lanzar por Boston Nick Pivetta. Y ese fue el lanzador que la última salida en Colorado le dieron para qué, para hacer una ferretería. Cuidado que le dieron palo. Texas en San Luis, 7:45. ESPN Plus transmitirá este partido. Atlanta en Milwaukee, tremenda serie, sumamente interesante también. Kansas City ante las Medias Blancas. Oye, los Reales deben de aprovechar esta serie y barrerla. Pittsburgh en Houston, va a lanzar el chamaquito Paul Skeens, el novato embestializado, la sensación del béisbol. Paul Skeens estará lanzando ante los Astros de Houston y del dirigente boricua Josué Joe Espada. Y finalmente Washington en Arizona, eso es lo que hay para hoy. Ya mañana, pues, continúan estas series. Equipos Miami estará en Tampa, que hoy no van a estar jugando, así que Miami va a estar en Tampa mañana. Las series que le mencioné, pues, la mayor parte de ellas continúan mañana. Colorado en Anaheim. ¡Wow! Y esta serie es sumamente interesante porque son dos equipos del oeste de la Liga Nacional. Dodgers de Los Ángeles enfrentándose a los Padres de San Diego. Así que esta serie debe de estar sumamente interesante. Y mañana comienza la serie entre los Atléticos de Oakland y los Gigantes de Pedrito Hernández, los cuales, me pregunto yo, los Gigantes, al parecer, Pedrito, van en busca de cómo mejorar. Todavía tienen aspiraciones, y le voy a decir tan sencillo por qué. La tabla de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas, los equipos que están dominando cada diferente división y los que tienen todavía oportunidades reales, porque hay muchos equipos que tienen. Ya le dije que Baltimore es el líder. Está un jueguito de ventaja sobre mis Yankees de Nueva York. Boston está 6.5 juegos de Baltimore y le llevamos 5.5 juegos a Boston, por si acaso. Tampa Bay, que según tengo entendido, pues Tampa Bay está en reestructuración. Tampa Bay cambió varios de sus lanzadores, cambiaron a Zach Eflin, cambiaron a Isaac Paredes, cambiaron a Randy Rosarena. Yandy Díaz es primera base, que se ha rumorado todavía. De ese trío de jugadores, Yandy Díaz se ha rumorado y ya le están poniendo el uniforme de varios equipos. Vamos a ver lo que sucede, porque el límite, la fecha límite, será hasta el próximo miércoles 31 de julio. Toronto, pues Toronto sí, que yo entiendo que ya Toronto será hasta la temporada del año que viene. Cleveland le tiene ventaja de 4.5 juegos a Minnesota, 6.5 juegos a Kansas City, 12 juegos a Detroit, y las Medias Blancas de Eddie Figueroa, ¡andito Eddie Figueroa! A 37.5 juegos, tus Medias Blancas. Houston y Seattle, la sección más reñida en todo el béisbol. ¿Por qué? Porque están empates. Sí, están empates en la primera posición, tanto los Astros como Seattle. Texas, los Rangers a 4.5, Anaheim a 9.5 y Oakland a 12.5. Phillies de Filadelfia le tienen una ventaja a los Bravos de 8.5, de 10 a los Mets. Washington a 16.5 y los Marlins 26.5. Milwaukee le sacó una ventaja a los Cardenales de 6 juegos, 7 a Pittsburgh, 10 a Cincinnati y 10 a los Cubs. En el oeste, Dodgers, 6.5 juegos de ventaja sobre San Diego. Mira lo interesante de esta serie que comienza hoy. Perdón, comienza mañana. Bien interesante. Los Padres van en busca de cómo acercársele, cómo acortar esa ventaja que tienen los Dodgers. Arizona, 7.5, San Francisco a 10.5 y Colorado, andito tal y Talavera, a 25 juegos. Voy ahora al comodín Wild Card, Liga Nacional y Liga Americana. ¿Cómo están y cuántas oportunidades tienen? Pues sí, si el béisbol hubiese culminado anoche, Atlanta, San Diego, los Mets clasificaban. Arizona a medio jueguito de los Mets. San Luis a 1 juego de los Mets. Pittsburgh a 2 juegos de los Mets. San Francisco a 3.5 de los Mets. Los Cubs y Cincinnati a 5 juegos de los Mets. ¿Y por qué digo de los Mets? Porque eso hubiese sido el último equipo en clasificar. Pero la diferencia entre los Mets y San Diego es medio juego. Y, como dije, Atlanta le lleva 1.5 juegos de ventaja a San Diego y San Diego le lleva 0.5 juego de ventaja a los Mets. Pero los Mets le llevan 0.5 juego de ventaja a Arizona y 1 juego a San Luis, 2 a Pittsburgh. Así que esto está sumamente interesante. San Francisco 3.5 y los Cubs y Cincinnati todavía están a 5 juegos. Así que todavía hay tiempo, todavía hay temporada. Liga Americana, los Yankees de Nueva York le llevamos una ventaja de 4.5 a Minnesota. Minnesota le lleva una ventaja de 2 juegos a Kansas City. Pero Boston está a 1 juego de Kansas City. Seattle está a 1.5 juegos de Kansas City. Tampa Bay a 3 juegos de Kansas City. Detroit a 5.5, Texas a 6. Hasta ahí lo dejo. Tampa Bay, el equipo que, como dije, todavía aún estando en la pelea por el wild card, pero están en modo de reestructuración. Estas son las cosas que sorprenden y que molestan a muchos fanáticos de este equipo, porque de momento no entienden. Oye, si lo que teníamos que hacer era todo lo contrario, buscar cómo mejorar, ¿por qué están tirando la toalla y por qué están cambiando sus mejores jugadores? Y ahí es donde va lo que siempre hemos hablado, equipos de mercado pequeño, y muchas veces en torno a Tampa Bay, particularmente esta franquicia, ha sido así. Y los fanáticos muchas veces se quejan y se molestan, pero quizás ha habido una dejadez, quizás ha habido un abandono de parte del fanático de los Tampa Bay Rays, donde el estadio, el Tropicana Field, muchas veces es uno de los estadios más vacíos en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Un equipo que compite, un equipo que busca hacer el arte de la eficacia, hacer más con menos, pero la presencia del fanático es la parte más importante, porque no es tan solo el respaldo que tiene el pelotero, es la inyección económica que recibe el equipo. ¿Para qué? Para entonces tener el dinero, para entonces, ¿qué? Competir y buscar cómo mejorar. Pero si no hay la parte económica, ahí es donde la gerencia, los dueños de los equipos dicen, por más que hagamos, inclusive equipo que ha llegado a la postemporada, y con todo y eso, no hay un lleno total. ¿Que cuando se llena el Tropicana Field? Cuando llegan los Yankees de Nueva York a jugar. ¿Cuándo se llena? Posiblemente cuando llega el equipo de Boston a jugar. Cuando llegan equipos grandes, cuando llegan equipos que son rivales de división, cuando están jugando entre otros equipos que no tienen la fanaticada fiel que lo sigue, pues el parque está vacío, y ahí es donde está el problema. Al momento, en el béisbol de las Grandes Ligas, ¿quiénes son los líderes? Estamos hablando líder en cuadrangulares y líder en carrera remolcada. ¿Y qué le está pasando a Aaron Judge? Que de momento estoy viendo que muchas bases por bola le están dando a Aaron Judge. Me trae recuerdos de un pelotero, el cual pues muchos llamaban el mejor bateador de todos los tiempos, el temible Barry Bonds. La única diferencia es que el tiempo dice que Barry Bonds pues estaba utilizando anabólicos, esteroides, y por eso no está en el Salón de la Fama, el salón de mayor prestigio del béisbol, y que Barry Bonds pues tenía la ayuda de que tenía sustancias para mejorar su rendimiento. En torno a Aaron Judge, lo que está haciendo, pues yo me imagino, como muchas personas pueden especular y preguntarse, oye, Aaron Judge, ¿lo hará solamente comiendo hot dog y hamburger? En este momento yo pienso de que a los jugadores están bajo un régimen bien riguroso y bien estricto. ¿De qué? De pruebas, porque no creo que le permitan en este momento a ningún pelotero, por nada del mundo, que esté utilizando, ya sabemos lo que ha pasado históricamente con relación a esta situación. Aaron Judge, 37 cuadrangulares, 96 carreras remolcadas. Así que Aaron Judge va, pudiéramos decir, en cruz control para convertirse nuevamente el jugador más valioso de la Liga Americana y de todo el béisbol. Así de sencillo. En términos de cuadrangulares, pues ya hay un trío de peloteros que sobrepasaron los 30 cuadrangulares. Marcell Ozuna de los Bravos de Atlanta tiene 30. Shohei Ohtani de los Dodgers tiene 32. Y Aaron Judge 37. Bien cerquitita ya el venezolano Santander tiene 29 y Henderson de Baltimore 28. Carreras remolcadas, Osuna es el líder en la Nacional con 82. Su compatriota Ramírez, José Ramírez de Cleveland, tiene 82. Otani 76. Y Rooker del equipo de Oakland tiene 75. Líder en inatrapables, en hits, Bobby Witt Jr. Y este pelotero, tengo que decir algo, que quizás pasa por debajo del radar. Y pudiéramos decir que está siendo un pelotero subestimado, underrated, porque este pelotero realmente está embestializado. Esto es un peloterazo en todo el sentido de la palabra. Esto es una máquina embestializado ofensiva y defensivamente. Este es el pelotero el cual el máximo en robo de base, estamos hablando Eli de la Cruz. Pero el tipo más rápido en todo el béisbol, el cual le han tomado la velocidad corriendo, es Bobby Witt Jr. Es el tipo más veloz en todas las grandes ligas. Y además de que tiene velocidad en sus piernas, como saca el bate, bueno, lo vimos en la competencia de cuadrangulares, el Home Run Derby hace unas semanas atrás, y pudimos ver su calidad. Bobby Witt Jr., 144 hits, lleva en la temporada. Luis Araez, 133. La regadera sigue demostrando que es Mr. Consistencia. Altuve, el pequeño gigante de los Astros, 130. Otani, 128. Y Jared Durán de Boston, en una gran temporada, 127. Y yo lo digo públicamente y con todo el respeto, y no es que soy un tirano de Boston. Yo espero que lo que está haciendo Jared Durán sea puro talento. Sea que ha evolucionado, se está entrenando, se está ejercitando bien, está bien enfocado, porque de momento, ¿qué tengo que decir? Pues seguro, si tantas veces que hemos visto peloteros que de momento explotan, estallan, y tú dices, uff, ¿qué pasó aquí? Y de momento dan un positivo a que te comparten con Doña Anabólicos, y yo digo entre mí, no puede ser. Así que yo quisiera saber que lo de Jared Durán, con todo el respeto, es realmente puro talento, y talento puro, y lo está haciendo porque está bien enfocado y bien dedicado. Enhorabuena. Ya dije, Eli de la Cruz, líder en carreras robadas con 55. Chris Sale, de Atlanta, es el líder en victorias, con 13. Lugo tiene 12. Scooball de Detroit tiene 12. Rodríguez de Baltimore tiene 12. Y Nola de Filadelfia, un total de 11. Efectividad, Reinaldo López de Atlanta, el dominicano, 2.06, pero desafortunadamente se dice que tiene una inflamación en su brazo de lanzar, una incomodidad, y lo han sacado. Lo enviaron a la lista de lesionados a Reinaldo López. Cubal de Detroit, 2.35. Burns de Baltimore, 2.45. Wheeler, que lo mencioné, que va a lanzar hoy ante nosotros, 2.55. Y Lugo, 2.66. Salvamientos, juegos salvados. Emmanuel Clase de Cleveland, 33, al igual que Helsley de San Luis, 33. Por ahí, Finnegan de Washington, 28. Kimbrough de Baltimore, 23. Y Suárez de San Diego, 23. Líder en ponche y tiró un no-hitter este pasado fin de semana. Dylan Cease de San Diego, 168. Groschet de las Medias Blancas, que este sí se ha rumorado de que hay muchos equipos, sin duda alguna, tremendo lanzador, embestializado total. Muchos equipos interesados en este lanzador. Tiene 160 ponches. Cubo, también rumorado. Estelar lanzador de Detroit, 154. Riggins de Kansas City, 153. Y Chris Sale, 149. Así que Chris Sale, teniendo una temporada de Cy Young, de comeback, increíble lo que está haciendo Chris Sale. Salidas de calidad, Burns de Baltimore, 17, Gilbert de Seattle, 17, Lugo de Kansas City, 16, al igual que Scubo y Zach Wheeler, que va en busca esta noche de tener su salida de calidad número 16, la cual Yo espero que obviamente siempre es un gran lanzador y nos va a lanzar muy bien. Líder de bateo, Juan de Cleveland, 342. Bobby Witt Jr., se lo dije, 341. Otani, 314. Judge, 314. Y Luis Arae, 309. Así que ahí los líderes en todos los departamentos en torno al béisbol. Ya es oficial, se anunció que Berlanga, próximo 14 de septiembre entre Canelo Álvarez. Yo sé que esta noticia a muchos no le agrada. Los mexicanos están molestos con Canelo. Los que siempre han estado en contra de Canelo porque escoge sus oponentes, escoge los pesos, las estipulaciones de rehidratación, lo querían con David Benavidez. David Benavidez dijo, ya llevo 2 años esperando por el Canelo y el Canelo obviamente no quiere pelear conmigo. Era el primer clasificado del Consejo Mundial en las 168 libras, donde Canelo es el campeón indiscutible. ¿Qué es indiscutible? Tiene todos los títulos, tiene todos los cinturones, tiene dominio y absoluto y control de la división supermediana. Pero Canelo Álvarez, habían otros oponentes de, pudiéramos decir, en términos del récord y de la trayectoria, pues de mejor oposición para el Canelo Álvarez, pero el Canelo Álvarez dijo que sería Edgar Berlanga. Así que Edgar Berlanga dio el palo de suerte, lo dará sobre el ring. Eso estará por verse. Ya los mexicanos le están haciendo unos memes a Canelo Álvarez, donde, con todo el respeto de Edgar Berlanga y de su fanaticada, y sentimentalmente lo sigo diciendo, yo soy puertorriqueño, yo siempre quisiera que el puertorriqueño ganara, y más en esta rivalidad deportista dentro del deporte del boxeo, de puertorriqueños versus mexicanos, yo quisiera que el de nosotros ganara. Pero para los mexicanos, los memes que están poniendo, en lugar de un saco, Canelo dándole a ellos lo que llaman un costal de papa, un saco de papa. Así que si ponen a Canelo Álvarez enfrentándose a un saco de papa, lamentablemente esa es la comparación irrespetuosa, despectiva que están haciendo de Edgar Berlanga. Edgar Berlanga, sin duda alguna, no se merece que le digan eso. Él está invicto, tiene 22-0, 17 por nocaut, pero siendo objetivo, Edgar Berlanga no se ha enfrentado prácticamente a nadie. Edgar Berlanga es un boxeador, el cual al momento la oposición de él no ha sido, yo pudiera decir, en términos de clasificarla de la A a la F, la oposición de Edgar Berlanga ha sido como mucho C-. Sí, C-. Y en este momento se va a enfrentar a un Canelo Álvarez, el cual ya yo no lo voy a poner a Canelo como un A más. Le pudiera decir que Canelo está entre un A menos, un B más. Y su último combate el pasado 4 de mayo ante Jaime Munguía, pues me demostró que todavía le queda. Y Canelo, pues obviamente, Canelo yo entiendo que tiene más peleas de campeonato que el total de peleas, cerca de 500 asaltos, 65 combates. Edgar Berlanga, que cerca de 70 asaltos y 22 combates. Canelo lo triplica en el total de combates y Canelo 7 veces ha totalizado los asaltos que ha totalizado Edgar Berlanga. Así que para muchos, pues, por tal razón, esa pelea, pues, no le agrada. Clarissa Shields ganó el pasado sábado y ganó nuevamente por nocaut. Clarissa Shields, la que cual muchos consideran la mejor boxeadora libra por libra en el mundo, está en esa conversación con Amanda Serrano. Ella dice que es la número uno. Ya sabemos que el 15 de noviembre Amanda Serrano se enfrentará en revancha, Dios mediante, a Katie Taylor. Y el próximo viernes, pues, le voy a traer toda la información. Oye, perdió Leon Edwards, sí, perdió el título, Leon Edwards perdió el título welter el pasado sábado en el UFC 304. El próximo viernes, pues, voy con más información del deporte del boxeo, artes marciales mixtas y los resultados de las Olimpiadas. Así que para todos, felicitaciones a la hermana de Michelle, la cual está cumpliendo año en el día de hoy. Mucho éxito, mucha salud y muchas bendiciones. Y a toda la audiencia, a los comercios que hacen su aportación, muy agradecidos. Que tengan todos excelente semana. Bendiciones. En bestializada semana para todos. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.